que brinda asesoramiento y patrocinio jurídico con perspectiva de género a personas LGBTTIQ+. Y mujeres, y además, por si esto fuera poco, es directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos en la Defensoría del Público. Con ella vamos a charlar un poquito acerca de cómo ir desarticulando, desmenuzando, desplegando esta argumentación que tiene que ver con la posición que perdió justamente en la semana pasada en la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos hablando del sector celeste, pero que es la amenaza que queda latente acerca de lo que va a pasar ahora con la reglamentación de la ley, que tiene que ver con judicializar las interrupciones que se lleven adelante en distintos lugares del país. Así que vamos a charlar un ratito con ella. Buen día, Alejandra.
Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la presentación.
Por favor, al contrario, bienvenida a Radio Nacional Santa Rosa.
Muchas gracias.
Bueno, ¿por dónde podemos empezar a conversar para ver cuáles son los mecanismos utilizados por los antiderechos en la justicia en este momento?
Bueno, por lo pronto lo que sabemos es que los antiderechos desde el principio empezaron a amenazar con que iban a hacer acciones judiciales. Ya en el debate previo a que se sancione la ley en el Senado, la senadora Silvia Elía de Pérez de Tucumán ya dijo, anunció que iban a judicializar, o sea que vienen con esta intención. Yo hasta donde tengo conocimiento sé que en Salta ya se presentó una medida y se habilitó la feria, o sea que vienen con una actitud muy activa en este sentido. Pero la actitud activa no es absolutamente contraria a derecho, no debería tener resultados jurisprudenciales, ¿no? O sea, sí, tenemos un poder judicial que aplique la ley, que aplique la Constitución, que aplique los tratados internacionales de derechos humanos, lo que establecen los organismos de aplicación de los tratados, no deberían prosperar estas denuncias. Lo que sabemos, porque conocemos, es que nos vamos a encontrar con operadores de justicia, antiderechos, con miradas retrógradas, que probablemente en algunas provincias dicten fallos absolutamente contrarios a la ley. Pero en este sentido, lo que nosotras y nosotras desde los activismos no tenemos que tener miedo es que la ley que se sancionó es absolutamente constitucional. Es una ley que es constitucional y además es el cumplimiento de un mandato constitucional, de un mandato que los organismos de aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro marco constitucional venían ordenando al país que aplique y que dicte una legislación como la que se sancionó hace unos días, ¿no? Entonces, estamos dentro de un marco constitucional que se inscribe dentro de este marco jurídico. La propia ley establece que la sanción de la ley es en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, la CEDAW, bueno, todos los pactos y tratados internacionales que dan la obligación, ¿no?, de los estados de garantizar el pleno acceso a la salud para todas las personas en condiciones de igualdad. Entonces, la ley de interrupción legal del embarazo, lo que viene a hacer es a dar un marco de igualdad en el acceso a la salud para todas las personas gestantes.
Corregime, a ver, por favor, Alejandra, si me equivoco. Se habló mucho acerca de la objeción de conciencia, ¿no? Que no puede ser institucional, sino que tendría que ser individual de cada médico o médica que interviniente. Y según prescribe, ¿no?, el proyecto, la derivación tiene que ser inmediata a otro centro de salud privado de las mismas características que el que objetó. Y los gastos deberían correr a cargo de este efector privado que hace la derivación. ¿Qué pasaría? Creo que hasta ahí voy. ¿Qué pasaría si cuando se hace esa objeción y mientras se tramita la derivación se supera la semana 14? ¿Es un resquicio ahí para judicializar?
A ver, ahora lo que tenemos que esperar es que la ley se publique, la ley ya está sancionada, pero que se publique para que entre en plena vigencia y que se reglamente, porque este punto, el que vos nombrabas, denunciabas perfecto cómo está redactado el artículo, es importante que la reglamentación se aclare, ¿no? Cómo se va a hacer, si va a haber un registro de objetores y objetoras de conciencia para que cada uno, una persona gestante sepa quiénes son y no se enteren en el momento, ¿no?, de acudir al centro de salud. Y acá un punto importante es que en el sistema de salud público no se permite, ahí no hay objeción de conciencia institucional. El sistema de salud público tiene que garantizar el acceso a la práctica. sí en el privado y en el de obras sociales es como, y de medicina prepagada es lo que vos decías recién, tienen uh-huh. que garantizar la derivación dentro del plazo establecido en la ley. Uh-huh. Y en caso de que no lo garanticen, lo que establece la ley es una figura penal para el personal de salud que no garantice el acceso a la práctica dentro de las semanas que lo permite la ley. Uh-huh. Entonces, ahí se generaría responsabilidad de quienes no garantizan el acceso a la práctica dentro de las semanas que permite la legislación. O sea, tienen la obligación de garantizarlo, a eso me refiero. Tienen que hacer la derivación en el momento en que todavía se pueda hacer dentro de las semanas, hasta la semana 14 incluida, que es lo que establece la ley para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y no por causales. Claro. ¿No? Por las causales que establece el Código Penal. Pero ahí sí tenemos que estar muy atentas y atentos a la reglamentación, a cómo se establezca para que no queden estos resquicios, para que sea muy clara la reglamentación de cómo se ejerce y cómo se inscriben estas personas que se declaren objetores de conciencia y cómo la objeción de conciencia es la misma tanto en la medicina privada como en el sector público, que no puedan tener distintas opiniones, ¿no? Que es lo que sabemos que sucede mucho. Uh-huh. Entonces, es un punto fundamental para la reglamentación donde tenemos que estar muy, muy, muy atentas a ver cómo se reglamenta y cómo se evita esto que vos decías, pero teniendo en cuenta que si no se garantiza el acceso a la práctica dentro de la semana 14, se establece hay responsabilidad penal uh-huh. del personal de salud que no lo garantiza.
Bien. Quería preguntarte específicamente por, viste que en el debate previo a la votación en senadores se habló mucho de la palabra integral que venía seguida del término salud, ¿no? Y que fue como que fue una de las monedas de cambio entre el paso del proyecto de la Cámara Baja a la Cámara Alta. Y quería preguntarte por qué esa palabra integral fue prenda de negociación política.
Fue lo que sabemos, ¿no? Lo que se sabe del debate público, de lo que se negoció, porque la verdad que yo tampoco estuve en esas negociaciones, ¿no? Lo que alegaban es que dentro de salud integral se podía presuntamente aceptar porque el concepto de salud integral es muy amplio, ¿no? Para la Organización Mundial de la Salud, incluye salud física, psíquica, distintos aspectos de la salud, entonces pues, que no puedan realizar interrupciones del embarazo después de la semana 14 incluida con un concepto tan amplio de salud. Uh-huh. Esa fue como lo que se pidió, que dentro de todo no es tan grave, ¿no? En un punto, porque el concepto de salud sigue siendo un concepto de salud amplio, donde cualquier riesgo para la salud o la vida de la persona gestante habilita la interrupción del embarazo legal más allá de la semana 14. Y ese que fue el tema de debate, ¿no? De la interrupción legal del embarazo, que ya está en el Código Penal, ¿no? Desde 1921 hasta qué semana se puede hacer, por qué no hay plazo, todo esto que se discutió tanto, que sabemos que la interrupción del embarazo, o sea, el aborto, es hasta el punto en que el feto no tiene viabilidad fuera del útero, ¿no? Fuera del cuerpo de la mujer o de la persona uh-huh. gestante, entonces no es que se pueda hablar de aborto hasta en la semana 34, porque eso ya es un parto, entonces eso que hacían tanto los antiderechos, que es generar esa confusión, sí. donde se puede abortar hasta cualquier semana, es puramente generar confusión que no tiene que ver con un criterio de salud, lo explicaron muy bien los obstetras y el personal de los médicos y médicas que hablaron tanto en el Senado como diputados, que fuera de la semana 22, 24 no tiene viabilidad, entonces ya no se habla, antes de la semana 22, 24 no tiene viabilidad, entonces ahí es aborto. Cuando ya tiene viabilidad, por supuesto que no se habla de aborto, entonces es una falsa confusión la que los antiderechos querían generar y que buscaron generar todo el tiempo hablando de que se permitía el aborto hasta el noveno mes, ¿no? Del embarazo.
Sí, una barra basada. Bueno, sí. Dentro de ese contexto que estás mencionando, justamente Soledad Esa, una colega tuya y también integrante de la Red de Abogadas Feministas, dentro de la nota que le hicieron ayer en Página 12, ella dice: el arte de judicializar derechos le pertenece a los conservadurismos religiosos y neoconservadurismos políticos. Frente a la pérdida del statu quo en el devenir democrático, se repliegan al poder judicial. Muy, digamos, en términos conceptuales, es muy fuerte la definición, pero yo en este sentido, para desandar y pensar un poquito más en un público general, te quería preguntar así, lisa y llanamente, ¿qué son capaces de hacer concretamente estos sectores para ganar un juicio por interrupción voluntaria del embarazo?
Mira, con la Soledad esa, yo soy de Tucumán también como Soledad y escribimos un libro que se llama Jaque a la Reina en el 2013, ¿no? Donde investigamos las denuncias por aborto en la provincia de Tucumán. Uh-huh. Para determinar qué estaba pasando, ¿no? O sea, a las mujeres y a las personas gestantes se las estaba criminalizando. Y descubrimos que en Tucumán había muchas denuncias y causas penales iniciadas por aborto espontáneo y aborto natural, con esa carátula, con ese tipo. Entonces, eso que dice la Sole es el personal de salud, porque principalmente las causas de dónde vienen del sistema de salud, ¿no? Porque ¿quién puede claro. determinar que es un aborto natural, un aborto espontáneo, un aborto provocado? Por supuesto que no el personal policial ni un fiscal, sino alguien del interior del sistema de salud que en el momento de denunciar dice, le pone esta caracterización que es sanitaria, o sea, porque eso uh-huh. es lo que sabe un médico, una médica, un enfermero, una enfermera, no el personal judicial. Entonces, esas denuncias que vienen de ahí, que vimos que en Tucumán se venían haciendo, creo que también es lo que demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar, qué están dispuestos a denunciar, o sea, están dispuestos a denunciar situaciones obstétricas de las personas gestantes que suceden todo el tiempo, como los abortos espontáneos y los abortos naturales. Están dispuestos a criminalizar a las personas que atraviesan una situación obstétrica absolutamente natural, que sabemos que sucede, que el 50%, 40% de los embarazos, como muy normal. Eso que viene pasando es algo que se espera. También en la misma nota Luli Sánchez habla de que quienes denuncian o quienes están dispuestos a criminalizar, ¿no? Son los mismos que las mismas personas que bancaron la dictadura cívico-militar, son como los mismos sectores de la sociedad, de esta derecha que persiguió a los militantes políticos, que son los mismos que ahora aparecen como quienes podrían llegar a denunciar o quienes ya vienen con la amenaza de la denuncia. Uh-huh. Y mismo en Tucumán, no sé si vieron que en un municipio
se hizo la bandera media asta.
Se puso la bandera media asta, uh-huh. O sea, las señales que están dando son muy, muy, muy peligrosas y muy riesgosas. Lo que tenemos que estar nosotras atentas es a poder desarticular estos argumentos. O sea, jurídicamente no tienen argumentos. El problema es la configuración del Poder Judicial y que sabemos o conocemos que hay muchos operadores de justicia que están dispuestos a no cumplir con la ley y dictar fallos absolutamente alejados del sistema jurídico, pero que van a ser revertidos, digo, como no tienen sustento jurídico, eso es con lo que tenemos que estar muy uh-huh. seguras y tranquilas, sí vamos a tener que estar atentas y Luli Sánchez también decía, o sea, vamos a estar con la matrícula entre los dientes, digamos, claro. porque vamos a tener que salir a desarticular estos argumentos, pero que no son argumentos jurídicos reales.
Uh-huh. Y Alejandra, en ese sentido, vinculando un poquito los dos temas y como integrante también de la Defensoría del Público, que no es poca cosa justamente, en términos de la visibilización social que tiene este conflicto y en términos también de la presión que pueden llegar a ejercer redes sociales, medios de comunicación, ¿cuáles son las herramientas con las que deberíamos contar nosotros como público para poder, por lo menos, darnos cuenta de lo que pasa en el momento?
No, nosotros desde la Defensoría asumió Miriam este año en plena pandemia, con una gestión como muy compleja en este contexto, pero una de las primeras recomendaciones que sacamos, bueno, la Defensoría saca recomendaciones para periodistas, pero también para las audiencias, fue sobre coberturas de interrupción legal del embarazo en niñas, niñas y adolescentes. Ese tipo de recomendaciones que hace la Defensoría, que probablemente ahora trabajemos alguna recomendación también sobre coberturas de interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la ley recientemente sancionada, son como los criterios de cómo los medios tienen que informar este tema. También nosotras cuando empezó el debate ahora en diciembre publicamos en las redes de la Defensoría algunas recomendaciones de la importancia de informar con criterios científicos y validados, ¿no? Como que no desinformar todo el tiempo, porque lo que pasa desde los sectores antiderecho es que se desinforma, que no se brinda información certera y validada científica y médicamente. Entonces, desde la Defensoría pusimos mucho énfasis que, más allá de la opinión de cada quien, es importante que la información sea verídica. Uh-huh. Y en estos tiempos de pandemia, con lo que pasa con la vacuna, lo que pasa, este exceso de desinformación uh-huh. y de fake news también afecta, ¿no? Y lo hemos visto en los debates, la cantidad de información falsa que se da y que se va generando como este clima de no sé cómo decirlo, pero bueno, de que se puede judicializar, de que se va a perseguir a las mujeres, de que la ley es inconstitucional, de la bandera media asta, de la defensa de las dos vidas, todo basado en conceptos que no son científica ni sanitariamente ni médicamente verídicos, sino que son falsos. Entonces uh-huh. se ve mucho ese discurso y ese eso desde la Defensoría, la propuesta es como empezar a generar audiencias más activas, que cuando detecten este tipo de desinformación puedan presentar reclamos a la Defensoría. Nosotros todavía tenemos solo competencia en radio y televisión, porque está creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el organismo, uh-huh. pero sí con una intención de empezar a mirar qué pasa en las redes sociales, porque sabemos que hoy la comunicación claro. sucede en redes sociales, ¿no? La gente se informa por las redes sociales, todo circula por las redes y por internet, entonces estamos poniendo el ojo ahí, qué está pasando, cómo se desinforma, uh-huh. con esto mismo que sucedió hasta La Pampa de
la gente, sí, de policía Sebastián Rodríguez, que hizo esas publicaciones en redes sociales. Y en ese sentido te quería consultar, ¿en qué terreno jurídico queda, por ejemplo, un informativo nacional, local, regional, no importa, que cita como fuente un Twitter de alguien o que cita como fuente un posteo en Facebook?
¿No? Bueno, eso es, desde la Defensoría estamos estudiando mucho ese tema, porque la Defensoría, una de las tareas que tiene también es hacer monitoreos, ¿no? De medios de comunicación, y se hicieron un monitoreo sobre la información periodística, sobre los distintos informativos, y se descubrió o se detectó que la mayoría de las fuentes que hoy se usa es internet, Twitter, claro. Facebook, Instagram. O sea, que los periodistas cuando informan tomando como fuente las redes sociales. Entonces estamos trabajando sobre la responsabilidad que también implica para un medio de comunicación usar internet como fuente y la necesidad de que no se puede citar cualquier cosa sin explicar de dónde viene, cómo se construye esa información y que no esa información no es validada por el solo hecho de que alguien la tuiteó. Entonces también estamos trabajando mucho ese tema de internet como fuente y una mayor responsabilidad a los medios de comunicación a la hora de utilizar esta fuente, porque si no se va intensificando esta desinformación de la que hablábamos, y con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es peligroso, pero la verdad que hay mucha desinformación y mucha sí. información malintencionada uh-huh. que va llegando y que eso provoca efectos, por supuesto, en las personas que están antes, en las personas que quieren acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, porque lo que sabemos y venimos diciendo que el drama del aborto no es por la práctica del aborto en sí, sino por lo que nos han dicho culturalmente que implica el aborto. O sea, esto que se dice, ninguna mujer quiere abortar, o las mujeres que abortan sufren, tienen un trauma. Eso es exclusivamente culpa o responsabilidad de quienes nos han dicho toda la vida esto, ¿no? Que la defensa del feto, la defensa del embrión, como entidad autónoma y no como un proyecto de la persona gestante. Entonces, uh-huh. es muy importante que esta ley, además del profundo cambio legal que implica, que también acompañarlo con este cambio cultural, de un mayor acompañamiento a las personas gestantes, a las personas que deciden, por la razón que sea, realizar una interrupción del embarazo.
Uh-huh. Y en esto del arte de judicializar, que decía Soledad justamente, ¿hay posibilidad de llegar a extremos, por ejemplo, porque se hablaba en el artículo de, no sé, de publicar ecografías, de sacar resultados, de publicar vidas, o sea, historias de vida o biografías particulares? ¿Eso es material judiciable también?
Sí, bueno, ahí tenemos todo el principio del secreto médico, ¿no? Uh-huh. Cómo van a jugar, o sea, quienes tienen la obligación de guardar el secreto médico, si van a publicar efectivamente en las causas de estas ecografías, si van a publicar, uh-huh. o sea, y ahí nosotras, desde los feminismos, tenemos que estar muy atentas para poder, insisto con esto que decía Luli, estar con la matrícula entre los dientes, porque vamos a tener que salir a nosotras, presentar las denuncias que correspondan contra quienes vulneren el secreto médico, uh-huh. porque es probable que suceda, es probable que la perversidad con la que vienen actuando se recrudezca y se traduzca en este tipo de prácticas de esta perversidad, de esto, publicar ecografías, publicar claro. o presentar en causas judiciales denuncias. No sé hasta dónde puede llegar la imaginación de estas personas, claro. pero sí, nosotras estar seguras de que no tienen razón, ni jurídica, ni jurídica, constitucionalmente, legalmente, no tienen razón. Y ahí incluso está el tema de ahora, de una vez que la ley esté vigente y que esté publicada, las mujeres y las personas gestantes que estén criminalizadas por abortos antes de la semana 14 deberían ser sobreseídas. Uh-huh. Pero sabemos que no van a ser sobreseídas de oficio, o esperamos, que sean sobreseídas de oficio, que desde el Poder Judicial se adopte una actitud proactiva en ese sentido, pero también sabemos que vamos a tener que estar ahí viendo quiénes son estas personas, teniendo los datos, porque hoy no, más allá de los informes que se hacen desde las organizaciones de la sociedad civil, el libro que escribimos, bueno, nosotros en Tucumán, la publicación que hizo el CELS este mismo año, no hay datos oficiales de cuántas personas están criminalizadas por aborto en el país.
Con esa carátula específica.
Es muy importante que desde el Ministerio Público Fiscal se publiquen estos datos, se haga una investigación, se determine quiénes son y se les sobresea. Porque es importante que no solo se archiven las causas, porque un archivo implica que la persona le quedan los antecedentes penales, que no ha sido sobreseída. Es importante que sean sobreseídas una vez que la ley esté publicada y en plena vigencia.
Y en ese sentido, ya pensando justamente en lo que puede llegar a venir, ¿hay posibilidad que si hay sobreseimiento después se pueda demandar al Estado por los años que se estuvo presa?
Habría que ver cuántas mujeres o personas gestantes realmente están presas hoy, porque si bien hay muchas causas detectadas, lo que hay que determinar es quiénes efectivamente están presas. Sí, en los casos de que efectivamente estén presas, debería poder hacerse una denuncia al Estado, por supuesto, y reclamar. Sería muy interesante, y yo creo que sería, desde los feminismos, una de las tareas que deberíamos emprender. Pero para todas aquellas que están criminalizadas, que están procesadas y con las causas que no avanzan, o imputadas y con causas que no avanzaron porque no hay pruebas, que sean inmediatamente sobreseídas. Eso es muy importante, que no sigan los procesos penales, porque si bien algunas no están presas, o la mayoría no están presas, sí, el solo hecho de tener una imputación penal o un procesamiento penal
te inhibe socialmente, claro, sí, para un montón de cosas.
Entonces
sí,
es importante tener toda esa información para poder activar de manera urgente, cuando la ley esté plenamente en vigencia, los sobreseimientos a estas personas.
Alejandra, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que está buenísimo poder hablar así, en términos comunes, claros y sencillos de comprender, de qué se trata esto. Porque cuando los abogados se ponen a hablar, nos embarullan y la verdad que nos perdemos y perdemos posibilidad justamente de ejercer nuestros derechos, que eso es lo que tenemos que poder lograr en cada uno de los lugares. Así que muchísimas gracias y bueno, nos vamos a volver a comunicar para cuando ya se promulgue la ley, para ir viendo caso a caso cómo va pasando, digamos, nos vamos a
Genial, empoderando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y sí, eso que decís, desde los abogados y los sectores antiderechos lo que hacen es embarrar la cancha.
Tal cual.
Que confunden, que dan miedo, que asustan, y por eso desde los feminismos tenemos que estar muy activas para desarticularlo de manera sencilla, y sabiendo que desde el plano jurídico y sanitario y del sistema de salud tenemos toda la razón y todos los argumentos.
Tal cual, porque además no cualquiera, ¿no?, está en condiciones de afrontar un procesamiento, de enfrentar, ir a tribunales. Acá, por ejemplo, las chicas que están trabajando en accesibilidad a la justicia cuentan justamente cómo hasta los muros les hacen impenetrables poder denunciar, poder acercarse a las mujeres. Es realmente excluyente en ese sentido. Así que bienvenidas sean estas charlas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto.
Dale, abrazo.